Hables que abren su Biblia conmigo y busquen en Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. No sé, pero aún no solamente está en mi corazón, sino que es como que resonasen en mis oídos aquella palabra que fue ministrada en la vez anterior, cuando hablábamos acerca de esa desviación de la verdad, ese desvío del verdadero Jesús a otro Jesús, del verdadero Espíritu a otro Espíritu y del verdadero Evangelio a otro Evangelio. Todito ahí en tan solo un versículo, que hay veces que dicen, no, que tenemos que ir para acá, que no, como que el Señor para pobres como yo en este aspecto, ¿verdad? Que eso, mi simpleza. Necesito las cosas que estén bien deletreadas, ¿no? ¿Verdad? Por mi torpeza. Como que todo estuviera ahí, bien sintetizado. Diciendo, mira, aún para aquel que no puede estar corriendo en la Biblia mucho de aquí para allá, pero aún para el más simple, míralo ahí, más claro no puede estar. En esta noche vamos a estar mirando acerca de desviaciones de la verdad, factores motivantes. O sea, la desviación de la verdad tiene, ¿no es verdad?, sus motivaciones. Hay cosas que motivan a que haya desviaciones. Insisto, nada sucede por casualidad. Hay causa y efecto. Y lo triste, lo lamentable de una situación, cual sea, una situación, de más está decir, una situación pésima que se efectuó. Lo triste es cuando la gente nada más que tiende a oír lo que pasó, pero no por qué pasó. Y en esta noche lo que vamos a estar tratando en cuanto a desviaciones de la verdad es ¿por qué pasó? ¿Cuáles fueron los factores que motivaron, que produjeron tal cosa? Esta noche vamos a irnos solamente por dos puntos. Vamos a tratar dos puntos en esta noche. Pero antes de comenzar a tratar estos dos puntos, les pedí que buscaran conmigo en Lucas capítulo 14, empezando a leer desde el versículo 25 al 33, para dar introducción a esta palabra en esta noche. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esas palabras las dijo el Señor aquí en el versículo 20, cuando veía que la gente iba tras él. Así que pudiéramos decir, la gente iba siguiendo la verdad. La gente iba siguiendo la verdad. Hasta ahí todo iba bien, iban siguiéndole a él. Pero para aquellos que le iban siguiendo, Él se detuvo en el camino por un momento y se tornó a ellos y les dijo, para que no haya desviaciones. ¿Se dan cuenta? Iban siguiéndole a él. Pero les decía, para que, eso es parafraseadamente, ¿no verdad? Para que no vayan a desviarse de seguirme a mí, déjenme que les explique algo, permítanme que les dé una ilustración lo que significa seguirme. No solamente hasta aquí, sino todo el camino. Entonces, primeramente les ilustra a través de alguien que, en forma figurativa decía, alguien que quería construir una torre. Y le dijo, no es solamente el echar los cimientos, es verla acabada. ¿Cuenta esa persona con lo suficiente para poderla acabar? Más vale que medite, más vale que haga un presupuesto, a ver realmente qué es lo que implica esa, el llegar a la meta, el llegar a construir la torre. Y como si eso no fuera suficiente, porque a veces no entendemos la primera vez, él usa otra ilustración y dice, miremoslo también de esta otra manera. ¿Qué sucede si viene un rey y se encuentra que va a ser invadido por otro rey que viene con más hombres que él, con más soldados que él? ¿Acaso aún mientras que está lejos este otro rey, sabiendo que no puede hacerle frente a él, no le envía una embajada de paz y le dice, dime cuáles son los requisitos, qué es lo que tenemos que hacer aquí para sobrevivir, en vez de estar jugando a los héroes? ¿Qué es necesario hacer? Y yo creo que muchas veces en el andar con el Señor sabemos cómo comenzamos. Pero yo creo que el Señor quiere que nosotros estemos plenamente conscientes de lo que implica llegar a la meta. No solamente que hayamos comenzado, no que podamos decir, no, nosotros no somos los que nos hemos desviado, eso no es suficiente. La cuestión es nuestra meta, no es llegar hasta donde hemos llegado, nuestra meta es llegar hasta el fin. Y por eso es que el amor del Señor es tan grande, que conociendo nuestra pobreza, sabiendo que Él no quiere que nadie perezca, Él se torna a nosotros y nos dice, hasta ahora todo va bien, continúen, pero tengan consciente esto, de que si hay otras cosas en vuestras vidas que tienen mayor valor que yo, es inevitable. Si hay otras cosas que vosotros sabréis de estar con dudas y temores y esto y lo otro, más vale que tengan eso en mente también, que si esa es la cosa, no van a poder llegar a la meta. Y yo veo en esto una vez más el amor y la misericordia del Señor para con todos nosotros. Acerca de estos factores motivantes que tienden a hacer que las vidas se desvíen, vamos a, en esta noche, en primer lugar, hablar acerca de los líderes. Ya pueden ver que ya estoy cansado, ¿verdad? Ya estoy cansado. Los líderes. Vamos a buscar, por favor, en Segunda de Pedro. Aquí me ha faltado una palabra. Aquí me ha faltado una palabra. De alguna manera la tengo que poner aquí. En los líderes. O sea, factores motivantes que producen desviaciones de la verdad, de lo que estamos tratando. ¿Qué es aquello que puede producir desviación en los líderes? Les decía que buscando en segunda de Pedro, en el capítulo 1, primeramente, en los líderes, uno de los problemas más básicos es la falta, número uno, la falta de convicción. La falta de convicción. Estamos hablando de los líderes. Yo no estoy yo sé que así ha sido muchas veces, y todavía hay mucho de eso quizás, y es falta de convicción de la salvación, pero no estoy hablando de eso. Porque estamos hablando acerca de los líderes específicamente, supuestamente deben de saber, supuestamente, de que son salvos. Y que como consecuencia de ello el Señor les ha llamado a servirle a Él. Pero la falta de convicción a la que me estoy refiriendo tiene que ver con la falta de convicción acerca del llamado. Convicción del llamado. Dice aquí en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Una vida, ¿verdad?, de un creyente, bueno, pues, es llamado a crecer y demás. Pero un líder no solamente es llamado a continuar creciendo, sino es llamado a llevar fruto. ¿Recuerdan las palabras de nuestro Señor? Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Así que, aquí está hablando en el versículo 8 acerca de no os dejarán estar ociosos, la obra, y tampoco sin fruto. Verso 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más, al ver todo eso, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Una de las cosas que motivan la caída en un líder es la falta de la convicción del llamado. Muchas veces es el aquello de, bueno, me han puesto a hacer esta labor, me han o he sentido envolverme en esta cosa, pero realmente no hay convicción de decir verdaderamente el Señor ha sido quien me ha llamado. No importa lo que pase, no importa, yo conozco, yo sé que el Señor me ha llamado a servirle. Cuando eso no existe, tristemente es cuestión de tiempo antes que se motive, por causa de esa falta de convicción, sea motivada la caída de ese líder. Esa es una cosa. Lo otro es la falta de capacitación. Obviamente, ministerial. La falta de capacitación ministerial. Cuando hablamos acerca de capacitación ministerial, podemos ver en otras palabras aquí en Efesios, capítulo 3. Efesios capítulo 3. Podemos ver aquí en el versículo 7. Tan solo esa palabra ahí nomás. La hechura, hablábamos de esto en una de las clases no hace mucho precisamente. Esa capacitación ministerial, ¿cómo poder enfatizar suficientemente para que podamos entender la importancia que tiene esto? No es solamente el llamado, lo cual obviamente es lo primero, después de la salvación, pero también la capacitación ministerial. Recordamos las palabras de Pablo cuando Pablo le dijo al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Y las palabras de él, entra y se te dirá lo que debes hacer. Las cosas que comenzaron a partir de ese instante a acontecer en la vida de Pablo, con la mira de empezar a formar no solamente Cristo en su vida, sino también aquel siervo, que hoy en día aún nosotros podemos ver en las Escrituras y decir, qué distinto era Pablo. Así que, no solamente el llamado ministerial, pero cuando ese llamado no existe, cuando no hay convicción del mismo y cuando no hay capacitación ministerial, tristemente, ahí es donde viene esa caída. Puede que sea cuestión de tiempo, pero generalmente así sucede. La persona se ve, en otras palabras, dando golpes al aire. Ese líder se ve, en otras palabras, con un llamado, pero al mismo tiempo, escuchen, se ve, en otras palabras, hasta confrontados por la misma congregación. los creyentes creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor, y a veces por la misma ignorancia, a veces la conducta de los creyentes no es muy sabia, que digamos. Es cierto que hay crecimiento. Pero cuando ven que el pastor realmente no está produciendo porque no hay ese crecimiento, la tendencia es la de hacer la guerra. Muchas cosas críticas. Entonces el pastor se siente, en otras palabras. Son muchas las cosas que pueden ceder. Y ahí eso puede producir en ese líder que hay una desviación. Decirles a ustedes que he visto esto más de una vez, de líderes que han caído de esa manera, si le dijera que es más de una vez, te estaría diciendo la verdad. Algo más aquí, por favor. En los líderes también, uno de los problemas básicos es aquel de la alteración de prioridades. La alteración de prioridades. En Filipenses, en el capítulo 1, repito, capítulo 1 de Filipenses, versículo 21. Cuando hablamos de alteración de prioridades, ¿qué debe ser lo primero en la vida de un creyente? Y sin excepción alguna, obviamente, especialmente en la vida de un siervo del Señor. El Señor. Esa es la prioridad de todo creyente, y obviamente como ejemplo, especialmente a aquellos de los siervos. Ustedes que recuerdan, algunos de ustedes que han tomado en estos últimos días ese survey del Nuevo Testamento, han podido observar tal vez acerca de ese llamado del Señor que hizo a sus siervos, a sus discípulos, en Marcos capítulo 3, versículo 14, donde dice que Él llamó así. Número uno, Él llamó así a los que Él quiso. ¿Los llamó para qué? Para que estuviesen con Él. La prioridad para lo que el Señor nos llama es para estar con Él. La comunión con Él, esa es la prioridad del creyente. El Señor debe ser el primer amor, por sobre todas las cosas. Aquí en el capítulo 1, versículo 21 de Filipenses, el testimonio de Pablo a la iglesia fue este: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Véanlo en la manera personal. Yo he entrado hoy mismo fui precisamente a la librería bíblica, y allí me encontré con toda clase de placas que decía esta, ahora dice: yo y mi casa servimos a Jehová, y Jehová es mi pastor, nada me faltará. Todas esas placas decorativas que vemos que se cuelgan en las paredes de los hogares. También hay placas de esta índole en cuanto a mí, o en otras palabras, verso 21, porque para mí el vivir es Cristo. Yo he visto esas placas, pero ¿saben qué? Y nosotros podemos, sin placa alguna, pero podemos repetir esas palabras. ¿Saben dónde está la diferencia? Que nosotros repetimos lo oído, pero Él tuvo esa experiencia. Él sabía cuál era la prioridad en su vida. O sea, no podemos vivir por la experiencia de otro hombre. Podemos ver qué fue la vida de Pablo y cuál fue la culminación del mismo. O sea, seguridad de saber en quién había creído, a pesar de todas las cosas, y también a pesar de todas las glorias, porque verdaderamente él fue bien recibido. Ah, pero tenía aquello de seguro de saber cuál era lo más importante en su vida. En el versículo 22, ahí mismo, decía: más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. En otras palabras, vivir en la carne o vivir en este mundo. Vivir en este mundo, no vivir en la carne en cuanto a ser carnal. No estaba diciendo: yo estoy viviendo en la carne como siendo carnal. No, no era eso lo que estaba diciendo. Sí, el hecho de yo estar aquí en este cuerpo físico, si el Señor me tiene aquí, es por un propósito. Hay también una prioridad. Pero decía, lo primero para mí el vivir es Cristo. Eso estaba bien definido para él. Pero también decía, verso 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambos cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo, ya está definido, lo que yo quiero para mí el Señor es todo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Verso 23, verso 24, pero el quedar en la carne es más necesario, no por causa mía, ya yo he decidido, pero por causa vuestra. Así que lo segundo que estamos viendo es aquello que tiene que ver con la obra. La obra. Cuestión de prioridad. ¿Qué sucede cuando en el ministerio se altera esa prioridad? Ese factor de la alteración motiva la desviación de la verdad. El caso, uno de los tantos casos clásicos, ¿verdad? Pero la mujer de la llamada amada del libro de Cantar de los Cantares, como es que ella dejó su vida, lo más importante, y después se encontró con que no sabía quién amaba su alma. Ese no era el caso de Pablo. Rápidamente, lo próximo que vemos aquí es acerca de su situación o la situación hogareña. La situación hogareña de los líderes. Vamos a ver en primer lugar lo primero que confronta un líder en cuanto a problemas concernientes en su hogar. La falta de complemento. Eso es lo primero que confronta un líder. Lo primero es la falta de complemento. Ah, cuando estamos hablando de complemento, ¿sabes a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo no acerca de una esposa. No. Estoy refiriéndome acerca de una idónea. Es muy distinto. Uno puede tener una esposa, pero la pregunta es, ¿tiene una idónea? Y uno de los problemas que vemos tristemente en el ministerio es que sabemos que hay esposas que saben cuando viene la visita cómo servir el té, o servir esto otro. Pero no hay lo que se puede decir en cuanto a la obra en sí, el complemento, esa idónea o esa ayuda precisa, porque estamos hablando no de aspecto social, estamos hablando de la obra del ministerio. Es como el pastor que solamente sabe cómo pastorear y yendo a tomarle el café a los hermanos, si me entienden lo que quiero decir. Lo mismo sucede ahora, aparte de eso, cuando estamos tratando acerca de ese factor que motiva esa desviación, cuando ese pastor se encuentra que su esposa no puede complementarle a él en el ministerio. ¿Y sabe qué sucede? Cuando no hay ese complemento, la gente lo ve. Si yo pudiera decirles la cantidad de pastores, de líderes, que han abortado o están a punto de abortar por la falta de complemento. La carga más grande que solamente un pastor puede hablarle a otro íntimamente, si en verdad tiene esa confianza, es decirle, hermano, usted no sabe por lo que estoy pasando. Porque esa esposa le es una piedra de tropiezo en el ministerio. Los hermanos lo saben. No le dicen nada, pero es una piedra de tropiezo. Es una piedra de tropiezo. Aquí hemos tenido, en la iglesia local, situaciones donde por causa de el complemento, o la falta de complemento en este caso, lejos, no han podido avanzar. Vidas preciosas en el Señor, pero que la esposa ha sido una chispa. Estamos hablando de situaciones. En otros lugares, otras iglesias que tengo el privilegio de servir, y tengo el privilegio de asesorar el proceso de la obra. Es triste. Vidas también que están en el ministerio, pero no han ido más allá de eso. No van más allá de donde están, por la situación en que se encuentran. Aquellos que se casaron porque querían, se enamoraron. Aquellos que se casaron porque su necesidad, mucho de necesidad personal. Muchas razones al casarse, pero no pensaron que para el ministerio no hace falta una esposa, hace falta una idónea. De por sí, lo que el Señor nos da siempre es una idónea, si en verdad es Él quien la da. Si es Él quien la da. Pero, perdonen, y no quiero hacer excepción, pero mucho más si es para el ministerio. Mucho más. Repito, he visto ministerios que no han podido prosperar, no han podido avanzar, simplemente por la falta de ese complemento. Vamos a ver un versículo, si ustedes me acompañan. Vamos a llegar aquí a Génesis por un momento. En el capítulo 29 de Génesis, el incidente que vemos aquí tiene que ver con Jacob. Jacob. La promesa de Abraham, del Señor a Abraham, a Isaac, y como que finalmente vemos donde ya ahí empieza a tomar cuerpo, empieza realmente a manifestarse con Jacob, y los hijos y la nación, ya porque empezaba ya ahí a formarse nación. Bien. Cuando vemos aquí a este tal Jacob, ¿qué fue realmente lo que él vio? Bueno, que era que esta Raquel era, en otras palabras, hermosa, que era esto que... Pero lo que yo veo aquí, lo que más me ha cautivado la atención de todo esto, es lo que dice aquí en el versículo 9. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era. Si él es llamado al liderazgo, si él es llamado realmente a servir al Señor y a servir al rebaño del Señor como segundo aspecto de la prioridad, ¿con quién se va a casar? ¿Con alguien que hable dulce? ¿Con alguien que tenga bien parecido? ¿Con quién se va? ¿Quién realmente es la persona indicada? ¿Alguien que quiere, en otras palabras, vivir como el mundo? ¿O quiere realmente servir al Señor? ¿Va a ser un aborto? De otra manera. ¿A qué aspiramos? ¿A qué aspiramos? ¿Qué creemos que es el ministerio? ¿Qué ideas, qué conceptos se tiene del ministerio? Y lo triste es que no se puede decir nada. ¿Qué significa el ministerio? ¿Por qué es que las vidas realmente se encuentran? Ustedes quizás nunca han tenido esa experiencia. Tener que oír a un hermano quebrantado totalmente, decir, mi situación, mi problema, no es mi amor, no es mi falta de amor por el Señor. Mi problema no es mi falta de dedicación al Señor. Mi problema no es que me falte preparación, hermano. Mi problema está en mi hogar. Y lo triste del asunto es que no le puedo decir, bueno, pues, si el problema es, pues, si le queda apretada la camisa, cómprese otra. En plenas palabras, como habla el mundo, ella lo embarcó. Por no decir que él mismo se embarcó. Todo más lícito. Si soy soltero, ¿puedo casarme? Sí. Obviamente, puedo casarme. ¿Con quién? Con quien yo quiera. Porque si soy llamado al ministerio, entonces no puedo escoger cualquier cosa menos que el complemento. Si voy a ser un businessman, si voy a ser un hombre de negocio, entonces. Pero si realmente es para servir al Señor, todo lo demás va a ser una piedra en el zapato, va a ser una piedra de tropiezo. Esta es una de las áreas más delicadas, porque estoy confrontando esta situación constantemente. Yo viajo de aquí para allá, de aquí, y gran parte de estos problemas me los encuentro entre los mismos líderes. Son cosas que en las mismas congregaciones lo saben. Y repito, cuando hay esa comunión entre líderes y líderes,
Muchas veces, hermano, yo quisiera que esto fuera totalmente reservado, hermano, que... Pero hermano, esta es la situación que yo tengo en mi hogar. Y donde ella es una piedra de tropiezo, y los hermanos la están viendo, la están viendo. La situación en el hogar, es esa carencia de complemento, la falta de complemento. Otra situación que es bastante delicada también es cuando los hijos, carentes de sujeción. Pasaje clásico que todos conocemos. Pasaje muy triste, pero muy real también. Es en Primera de Samuel, capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3. Obviamente la situación aquí tiene que ver con Elí, ¿verdad? Elí. Dice aquí en el capítulo 3, versículo 12. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 12. Estoy leyendo el versículo 13 ahora. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Razón. Por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Yo no sé, yo veo eso muy distinto al caso de, por ejemplo, de Job, ¿verdad? Es más, no dice que Job sabía que ellos estaban blasfemando a Dios, sino que quizás en su corazón, qué sensibilidad, en vez de decir, no sé, mijito, no mate una mosquita, pensar lo peor. Porque el corazón del hombre es engañoso, porque la naturaleza carnal, pecaminosa, en vez de estar pensando que lo peor, no hace falta decir que hizo esto. Decir, bueno, ¿qué menos podía yo esperar que eso? Yo sé de dónde viene, yo sé de dónde ha salido. O en otras palabras, reconocerse uno, ¿no? Como que ellos son producto de lo que uno mismo es. Pero aquí el problema no está, que según puedo observar, no es que el Señor dijera porque sus hijos eran así. El problema no son los muchachos. Los muchachos son solamente lo que ellos son humanamente. La persona chica, problema chico. La persona grande, problema grande. El problema no era lo que esos hijos estaban haciendo. El problema es que él lo sabía. Versículo 13, dice, sí, él lo sabe, dice, y no los ha estorbado. En otras palabras, no es que el hombre, no es que los padres puedan, en otras palabras, hacer y forzar y... No, los seres humanos, los padres, por ser padres, no podemos manipular a nuestros hijos. Y tampoco podemos destruir su espíritu. No podemos hacer eso. Pero primeramente, si sabemos, si tenemos conciencia de lo que está pasando, número uno, y segundo, como decimos en inglés, saber de que we are on the case. Saber que no les perdemos, en otras palabras, ni pie ni pisada. Estamos hablando del hogar. Aquellos factores que motivan la caída de ese líder, parte de ello puede ser precisamente sus hijos. Versículo 14. Dice, por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, con ofrendas. Esto cualquiera lo puede decir. cualquiera lo puede decir. Si hay un hogar, si hay un hogar que está constantemente siendo zarandeado, es el hogar pastoral. Cualquiera lo puede decir. ¿Sabe quiénes lo saben? Aquellos que trabajan sirviendo al Señor en centros de preparación como institutos bíblicos o seminarios teológicos. Porque generalmente allí van a terminar los hijos generalmente. Eso es, como familia y sacerdotal, es lo que se espera. Y lo triste del asunto no es la condición de ese hijo, de esa hija, hablando en términos generales. La cuestión es, ¿qué es lo que ha pasado con esos padres? ¿Qué fue lo que pasó a través de todo ese proceso del crecimiento de esos hijos? El problema potencialmente está ahí por su naturaleza humana. La pregunta es, ¿qué fue lo que hicieron los padres a través de todo ese proceso? Y aquí dice la palabra claramente que Eli, dice, él lo sabía. Yo veo no diferencia entre aquello de la falta de complemento, cuando el líder, si dice que en verdad, si sabe de la vocación y se mete en otra cosa, él lo sabe. Y veo lo mismo en cuanto a esta falta de sujeción. Sabiendo, y más sin embargo permite, la palabra es permisividad. Parece que esto fuera suficiente. No, hay una cosa todavía que, la verdad que es parte de, tristemente, del problema de los líderes. Y es aquello que tiene que ver el caos económico. Desviaciones de la verdad, cosas que motivan a que se produzca desviación de la verdad. Vamos a ver en primer lugar el problema más común, el más común de todos, el cual es el caso del, o en otras palabras, el asalariado o el profesionalismo ministerial. El asalariado o el profesionalismo ministerial. Si buscamos en Malaquías, en el capítulo 1, Malaquías capítulo 1, el Señor habló acerca de los asalariados. Preguntémonos antes de leer este versículo, pero es que la palabra no habla acerca de que el obrero es digno de su salario. ¿Es que hay una contradicción ahí? No, ese no es el problema. El problema no es ese. El problema está cuando se convierte en una forma de vida. Cuando ya no es servir al Señor, andar en esa verdad, cuando se convierte en una forma de vida. Veámoslo aquí, por favor. Capítulo 1, versículo 10. Malaquías. Esta palabra que fue escrita específicamente para el sacerdocio, este libro de Malaquías, específicamente para saber y discernir entre aquellos que sirven a Dios de aquellos que no le sirven. Bien. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? En ese aspecto, la obra ministerial. ¿Quién? ¿Quién hay de aquellos que realmente haga eso de balde? Pues el Señor aquí hacía una reclamación. Obviamente lo hacían por interés. Si no lo hacían de balde, entonces lo hacían por interés. La forma de vida, el profesionalismo, es interés creado. Y vean lo que dice, obviamente. Ya ahí hay desviación. Verso 10, parte B. Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré vuestro servicio, vuestra ofrenda, vuestra labor ministerial. Poco importa si predica que los mismos ángeles se asomen, por así decir, desde los cielos para ver qué está pasando en la tierra. Poco importa todo eso. Poco importa todo lo que esté pasando. Si el Señor realmente no es complacido, poco importa todo lo demás. Las iglesias pueden estar complacidas, pueden estar maravillosas, pueden decir 20 cosas de ese ministro. Pero si el Señor no está complacido, de nada vale el servicio.
Y es interesante que dice, el no hacerlo debidamente es lo que motiva al Señor de decir, si han apartado, por así decir, si han desviado. Segundo, en Juan capítulo 12, el Evangelio de Juan capítulo 12, cuando hay malversador de fondos, o sea, cuando se usa impropiamente, cuando se es un mal, la palabra es un mal administrador. Veamos esta palabra con mucho cuidado, por favor. Todos recuerdan el pasaje aquel donde dice la palabra que el Señor veía, repito, donde el Señor veía aquellos que ponían en el arca de la ofrenda, veía a los ricos poner, y también vio a aquella viuda poner todo lo que tenía. En otras palabras, el Señor vio lo que se ponía. Pero esta es otra cosa. Aquí en el capítulo 12, versículo 4, perdón, una vez más. Y dijo uno de los discípulos, de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dados a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, en otras palabras, era el tesorero. Y teniendo la bolsa, les decía que el Señor ve lo que se pone, pero Él también ve lo que se extrae. De la misma manera que puede haber, no, exactamente no puede ser un malversador de fondos, aquel que solamente es un ministro profesional. Solamente lo que tiene que hacer es vivir para el estilo de vida del ministerio. ¿Tiene sentido eso? Solamente, en otras palabras, ser un profesional. Nada de carga ministerial, nada de misión, nada, solamente la forma ministerial. Y no tiene que ser precisamente un malversador de fondos. Nada de eso, solamente vivir de su salario, eso es todo, tomarlo sin más. Pero aquí hay más todavía. Malversador de fondos, ¿qué es eso? Todo lo que hace falta es que comience un día nada más, con algo pequeño. Hoy extrae de lo que no le pertenece. ¿Hasta dónde puede llegar? Cuidado ahora. O nunca pensaríamos, quizás, de que eso pudiera suceder. Pero hoy comienza con algo pequeño. El hermano Oscar sabe de una hermana. Él dejaba la caja de las ofrendas allí. Nunca se preocupaba. Y un día la vieron extrayendo de la caja misma de las ofrendas. Hay que saber la condición de esa persona. Pero lo importante no es, repito, cuando los hombres ven y son tomados en el mismo... La cuestión es que es el Señor el que está viendo lo que está pasando. Y dentro del mismo ministerio es la misma cosa. No tengo que decir nada en particular, ¿verdad?, acerca de los pormenores. Pero quiero llegar a un punto más importante todavía, más trascendental todavía. ¿Hasta qué punto puede llegar esa situación? Sucedió que este, que extraía de la bolsa, parece que un día no había más en la bolsa, y vendió al Señor. Dime, por favor, de aquí de Miami, cosa que jamás podrá salir así nomás, a menos que sea una cosa muy personal, de absoluta confianza, que sea necesario decir, vender congregaciones. Oh no, muchas veces estando sentaditos solamente en la iglesia no sabemos lo que está pasando. Están cayendo raíles de punta y no sabemos lo que está pasando. Los hermanos vendieron a su hermano José. Hermanos, cuando hablamos de desviaciones de la verdad, las cosas no surgen de así. Es todo un proceso. Son cosas que motivan. Estamos nada más que viendo no la desviación, sino cuando el Señor se para en el camino y les dice, vamos bien hasta ahora, pero miren la torre, miren las oposiciones, todo marcha bien, pero ¿qué es lo que pudiera motivar
una desviación.
Un problema muy serio también que hay, por supuesto, entre los líderes, y esto, por supuesto, es más bien dentro del hogar, es cuando se es un mal proveedor. Rápidamente. Un mal proveedor. En Primera de Corintios, Primera de Timoteo, capítulo 5, ¿qué sucede en el hogar ministerial, pastoral? ¿Qué sucede en el hogar del misionero? ¿Qué sucede en el hogar de aquellos que sirven al Señor? Cuando esa vida, y tienen que entender esto, a veces no es más que un escapismo, entiendan por favor, porque hay de todo un poco, a veces no es más que un escapismo de la realidad de tener que confrontar la vida diaria, y se escoge el ministerio solamente para evadir las responsabilidades. ¿Qué sucede en ese hogar cuando las cuentas empiezan a venir? Decimos, si el Señor no está proveyendo. No, la pregunta no es si el Señor no está proveyendo. La pregunta es si ha habido una especie de escapismo. Quizás alguno diga, hermano, yo no entiendo eso. Me da la idea de que sé lo que quiere decir, pero rehúso a aceptar eso. Bueno, está bien. Que se pueda usar el ministerio como una especie de escapismo. ¿Qué sucede cuando no es escapismo? ¿Pero qué sucede cuando en el ministerio se quiere servir al Señor y se quiere vivir extravagantemente? Al punto que lo que está es creando una fricción en el hogar. Ya no es el ministerio, es la fricción. La fricción es motivada por otra cosa. Y donde se forman los problemas que se forman, por causa de la parte económica, entiéndanme por favor, vamos a ponerlo en otra manera, vamos a olvidar la parte del ministerio, vamos a olvidar completamente eso, vamos a hablar del hogar de los Pérez. Simplemente ellos no están en el ministerio, son solamente creyentes, gloria al Señor, pero el ingreso del señor Pérez, el hermano Pérez, es X. Y se vive por encima de los medios. Y viene la hermana Pérez a decir, hermano, estamos en una... El pastor, ¿verdad? Al pastor, hermano, la situación es esta. Y el hermano pastor no puede decirle, hermana, pero ha considerado usted esto, hermano. No, bueno, hermano, yo verá, vamos a orar acerca de ello. Porque no le puedo decir la verdad. Se vive para la extravagancia. Y decimos, ¿por qué? Lo mismo sucede en el ministerio. No hay diferencia. ¿Por qué es que ocurre el caos? Dentro de lo mismo. Mal proveedor. Todo esto dentro de lo mismo. Algo más. ¿Qué sucede cuando el ministerio, en este caso la parte administrativa de la iglesia, el pastor, los ancianos, aquellos que están envueltos de la parte del comité de, si se le quiere llamar todo, depende de la iglesia que sea en ese aspecto, comité de finanzas, lo que sea, ¿qué sucede cuando esa iglesia, esa congregación, se va por la extravagancia? ¿Me doy a entender? En otras palabras, un nuevo templo, esto, lo otro, la exuberancia. ¿Qué sucede cuando ese pastor tiene que empezar a ministrar y no puede ministrar, sino que tiene que estar, en otras palabras, exprimiendo? No sé quién fue, los otros días me hablaban. Hermano Ricardo estuvo aquí ahora en días pasados. Me decía, hermano, he visto lo último. Ahora se casó la hija del pastor, o se va a casar la hija del pastor. Y vino el hermano allá a la casa. Yo pensaba que iba a venir con unas papeletas para el asunto del parqueo, que quieren hacer un parqueo, que esto, ya estamos acostumbrados a eso, varias ofrendas a la semana.
Dice, no, vino en otras palabras, porque quería en otras palabras que todo, y en la iglesia, eso fue en la iglesia. A ver, ¿quién da X cantidad para esto? ¿Y saben para qué era todo? Porque hacían falta $5,000 para la... forgive me for the... not the shower, not the wedding, the reception. La recepción. $5,000 para la recepción. Estoy usando un ejemplo ahí, ¿no? Lo mismo puede ser lo mismo puede ser cuando la extravaganza tiene que ver con el templo, tiene que ver con muchas cosas, y realmente no es la obra del Señor. No es la obra del Señor. Si el Señor está proveyendo en el ministerio, Él sabe cómo Él provee y para lo que Él provee. No hace falta decir absolutamente nada. La cosa es cuando hace falta la promoción, cuando hace falta esto, cuando hace falta... Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué está pasando? ¿Puede ser lo mismo un asalariado, un mal versador de fondos, o puede ser un mal proveedor? O en otras palabras, un mal administrador. ¿En la casa o en la iglesia? En cuanto a lo que se refiere las finanzas, lo que se requiere, lo que el Señor espera de esa congregación, su envolvimiento de esa congregación. Quizás, repito, y en esta hora me encuentro quizás hablándole a un grupo de hermanos que quizás en alguna manera no entienda, pero nuevamente, no es solamente a ustedes quienes están recibiendo esta palabra. Esta palabra la están recibiendo hermanos también en muchas partes. Pastores, entre otros, diáconos, ancianos, cualquiera que sea la posición, aquello que el Señor le haya puesto a hacer, donde quiera que usted se encuentre, tiene que aplicar esta palabra según su situación. Cada una de estas áreas que hemos venido tratando, además está decir, tiene que ver con los líderes. Que esto pueda realmente hacer que un líder se aparte, si no es un buen administrador de las cosas naturales, si no puede ser un buen proveedor, si no es realmente un buen administrador de las cosas naturales, ¿cómo va a ponérsele como administrador en la casa de Dios? Creo que esa es la palabra, ¿verdad? En 1 de Timoteo 3. Vamos a continuar, vamos a ir a esta otra área. No llegamos a ver ese... Disculpen, por favor, me alegro que lo haya dicho. Gracias, hermano. Primera de Timoteo, capítulo 5, agradezco mucho que me lo haya mencionado. En el versículo 8, eso es en relación con ese mal proveedor, dice aquí, versículo 8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. La pregunta es, cuando alguien vea a un líder actuando de esa forma, ¿cómo lo van a recibir? ¿Qué clase de credibilidad podrá tener? Eso es entre los hombres. Pregúntese mucho más todavía delante del Señor. Pregúntese, ¿por qué es que hay tantas vidas que dicen, yo quiero servir al Señor? No sé si usted ha conocido muchos de ellos, pero yo quisiera servir al Señor. Pero pregúntese, ¿qué sucede? ¿Cuál es el tropiezo? ¿Qué es el impedimento? ¿Cuál es ese dique que hay que no puede fluir esa vida? Tiene que preguntarse el por qué. No sucede por casualidad. Algo ha motivado. Esa vida actúa así, pero también como consecuencia que hay una reacción por parte de los demás, principalmente del Señor, y que ponga un impedimento que no pueda progresar ese líder. Les decía que en segundo lugar, esto va a ser todo en esta noche, en las ovejas, los creyentes. Eso es lo segundo que vamos a ver, esto es lo último. Es interesante que el Señor dice que en aquel día Él separará las ovejas de los cabritos. En otras palabras, el Señor conoce la diferencia. Él dice, sí, Él conoce a su pueblo, sin duda alguna, Él conoce a los suyos. La pregunta es,
¿Quiénes son las ovejas? No lo busquen, por favor, no lo busquen, pero sí pueden tomar nota de ello si quiere. Y es aquel pasaje que se halla en Hebreos 13:17, que es el que dice que habrán de dar cuenta por ellas. Hablando de los ancianos, ¿verdad? Y de vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Así que, al hablar de ese dar cuenta, la pregunta es, ¿podemos dar cuenta delante del Señor acerca de quién es quién? En la llamada congregación. Vamos a ver un caso. En Hechos capítulo 26. Hechos 26. Lo primero que vamos a ver acerca de estos factores motivantes de la desviación en las ovejas es debido por la semiconversión. ¿Sí? Semiconversión. Pablo estaba aquí solamente testificando, porque él era un reo, él era un preso, y estaba testificándole a Agripa, el rey. Y dice aquí en el versículo 26, ya después de haber estado por algún tiempo, ¿verdad?, diciéndole a él lo que había acontecido en su vida con ese encuentro que tuvo con Cristo Jesús, verso 26. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón, en algún rincón. Aquí viene. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. ¿Y qué sucedió? Eso no fue... No hubo conversión. Sino que le dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Y noten lo que dijo Pablo en el versículo 29. Él sabía su deber como ministro, como hijo del Señor, que era realmente de llevarlo, instarle ahí a los pies del Señor Jesús. ¿Pero qué fue? Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos, no tales cual tú, sino tales cual yo. ¿Qué implica eso? Pablo sabía en quién había creído. Pablo le estaba ministrando de esa experiencia real que él había tenido, la salvación, la redención en Cristo Jesús. Pero cuando vio que le respondió de esa manera, le dijo, no es suficiente con casi llegar a la meta. No es suficiente con casi llegar a la meta. Le dijo, hay algo más. Le dijo, ojalá que fuera como yo, que conozco en quien he creído. Primeramente, el problema de las ovejas, las desviaciones, es cuando no estamos realmente respondiendo a esas ovejas en base a lo que son. O sea, estamos tratándola como si en verdad fuera. Nadie le puede decir a tal, tú no eres creyente, tú no te has convertido. Pero el deber nuestro es, sin ponerlo en aprieto, sin tener realmente que llegar a un lugar de que sea algo personal, sino que sea entre esa persona y el Señor, buscar la forma de decirle, ojalá pudieras llegar a donde yo he llegado. Tú mismo te descartas a ti mismo, tú mismo. Está diciendo casi, yo te digo que yo sí. No le causarle oprobio, ¿no? Simplemente decirle, yo sé lo que estoy hablando, yo sé lo que me estoy refiriendo, yo sé lo que significa realmente Cristo en mi vida. Pero en fin, esa parte, por la semiconversión, es que las vidas, en otras palabras, entran en el templo, están allí y con la misma semiconversión. Y el hermano tal, porque pregúntese primeramente, a ver si realmente esa vida se convirtió. Esa es la primera palabra. No que cantaba coros, no que... Pregúntese si en verdad esa vida era convertida. Segundo, por la falta de discipulado. Muchas veces decimos, la persona ya recibió al Señor Jesús. Pero, hermano,
no es solamente que empiece a asistir a la iglesia, esa vida que genuinamente se convirtió. La pregunta es, ¿no fue acaso que el mismo que dijo ir y predicar, no fue aquel que también dijo ir y hacer discípulos? Hoy tristemente la cosa es nada más que llenar el templo, nada más que contar cabezas, saber quién está allí. Pero la obra de discipular, esa sí que es fuerte. A ver, ¿qué fue lo que dijo el Señor Jesús? Aquí, en Juan 8, versículo 30. ¿Habían creído? El Señor lo sabe. Palabras muy fuertes que Él cruza con ellos después. Pero aquí, hasta lo que podemos ver en el versículo 30, Juan 8, versículo 30, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído, ya creyeron bien, a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, no es solamente que hayan creído, en lo llevó sí al punto de creer, pero la pregunta es después, ¿y después qué? Permanecéis en mi palabra. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En el ser su discípulo, aprender, ¿qué es lo que sucede? Se conoce. Uno puede ser creyente y no conocer. ¿Qué dijo el Señor en Oseas 4:6? Mi pueblo pereció. El pueblo creyente, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Dice, desechó el conocimiento. Nosotros podemos llevar a las vidas en Cristo Jesús, por su gracia, al punto de que ellos como pueden doblar su rodilla delante del Señor, invocar el nombre del Señor y ser salvos genuinamente. Pero la pregunta es esta otra, ¿y qué tal esta labor del discipulado? Muchas veces vienen y solamente se quedan ahí nomás. Esto, disculpen que aunque parece la misma cosa, lo mismo parece, esto parece lo mismo, pero no lo es. Por la falta de madurez. Aunque parece la misma cosa, pero no lo es. Madurez. Cuando hablamos de madurez, ¿sabe a qué nos estamos refiriendo? Carácter. Carácter. Es como el caso de la persona, el joven, el niño que va a estudiar, termina su secundaria, va al college, con la misma, va a la universidad. El joven sale ya preparado, pero en cuanto a educación es concerniente, pero sin madurez. Puede ser un discípulo, pero en cuanto a la madurez, es lo que estamos tratando ahora. ¿Dónde está la madurez de ese joven? Vamos, por favor, a ver aquí en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Dice el versículo 14. Efesios 4, 14. Para que ya no seamos niños, eso es a lo que me refiero en cuanto a la falta de madurez, la falta de carácter. Para que ya no seamos más niños, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La madurez. Eso es lo que produce precisamente esa inestabilidad. El niño es inestable y lo único que puede realmente traer estabilidad a nuestras vidas es cuando hay madurez. Pregunto, ¿qué fue lo que Pablo en Cristo, no era la persona del Pablo sino era la persona de Cristo en Pablo, cuando se refería a los Gálatas y decía vuelvo a sufrir dolores de parto? Eran creyentes, pero decía hasta que Cristo sea formado en vosotros. Podían haber sido discipulados. ¿Qué tiempo llevó Pablo como siervo allí enseñando y discipulando? ¿Cuántas cosas no habrán conocido ellos acerca del Pentateuco y acerca de los libros poéticos y acerca de tantas cosas? ¿Cuántas cosas no habrán conocido ellos? Pero eso no era suficiente. Venía entonces la parte del carácter espiritual, Cristo en ellos. Aquí mismo, vamos a ver otro más, ahí mismo donde nos encontramos.
por la falta de capacitación. Capacitación. Quizás se piense que el haber sido discipulado y el tener madurez. Por ejemplo, quizás se piense que ya uno al haberse graduado y al haber alcanzado madurez, que ya uno está presto para emprender cierta labor. No. No. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y aquí mismo en este capítulo 4, versículos del 11 en lo adelante, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de equipar, capacitar. La diferencia entre, pudiéramos decir, un Timoteo, que dice que la palabra que era discípulo en Derbe, era un discípulo, pero cuando él fue tomado aparte y comenzó ese proceso de esa capacitación, no de la enseñanza, yo creo que hay dos cosas muy distintas. Muchas cosas podemos aprender teóricamente, pero es cuando estamos realmente en el frente de batalla, por así decirlo, cuando realmente empezamos a aprender. La diferencia entre el Timoteo, discípulo, quizás una vida con carácter, no lo sabemos, pero quizás una vida con cierto carácter, no lo sabemos, estando en Derbe, del cual daban buen testimonio de él. No dice que decían mucho acerca de su conocimiento, pero se dice que del testimonio. Creo que el testimonio tiene que ver con el carácter, me parece, ¿no es cierto? Pero pregúntense qué capacitación tenía. Dice Pablo, él, este es el que yo quiero que venga conmigo. El Instituto Bíblico, decíamos para aquellos de ustedes que recuerdan en la mañana que estábamos reunidos aquí, acerca del propósito del Instituto Bíblico. Parte del Instituto Bíblico tiene que ver con cumplir una función que solamente estos cinco ministerios pueden cumplir. Esto es solamente lo que está haciendo el Instituto aquí. Es solamente una mínima, es una gota de agua mísera, bien pequeña. Bien pequeña, bien pequeña. Esta labor tiene que ser hecha por un equipo. Lo vemos ahí en el versículo 11, la capacitación. Conociendo la necesidad que hay de ellos, porque por no haber capacitación muchas veces las vidas se desvían. La palabra es esta, a veces llegan a desanimarse. Quizás han sido discipulados, han aprendido algo, puede que hasta sea, pero ¿dónde está la capacitación? Entiéndase, aquello de tratar con las vidas más directamente, no se puede hacer eso con todo el mundo, por supuesto, yo estoy plenamente consciente de eso. Pero uso el ejemplo de Óscar, siempre lo uso. Uso el ejemplo de otros hermanos de otros países. El tiempo que vivimos allá en Centroamérica, el tiempo que el Señor nos permitió compartir con el hermano René, muchas cosas que tienen que ver con este aspecto del discipulado y la preparación y la capacitación. Ese trato personal, esa intimidad donde se ponen los puntos a la silla, donde se le habla las cosas por lo que son. No se puede hacer eso con todo el mundo. Para llegar aquí tiene que haber pasado por otras cosas. Dice aquí en el versículo 12, eso ha sido separado, esos ministerios han sido separados. Dice, a fin de perfeccionar esa capacitación, ese equipar, dice, a los santos. Son santos. Pero la pregunta es, ¿están envueltos en aquello a lo que el Señor no solamente les ha llamado para salvarles, sino también para servirle a Él? ¿Y cómo pueden servir? ¿Cómo pueden estar envueltos en la obra ministerial a menos que anteriormente se sepa verdaderamente que estamos tratando con santos? Primeramente, después que ha habido algo de discipulado, que hay en carácter, que hay formación, para saber que no estamos tratando con carne y sangre, para que no se vaya a ofender el hermano tal, sino poder saber que estamos tratando en el Señor, a fin de capacitar, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Rápidamente aquí, en Tito, capítulo 1, por la falta de corrección. Falta de corrección. Tito, capítulo 1.
Muchas cosas pueden ir, ¿no verdad?, en el ministerio, pueden irse haciendo. Pero ¿sabe qué sucede cuando hay algo mal y no se corrige? Se va a desviar. Se va a desviar. Los mismos santos hemos visto acerca de los líderes. Va a acontecer también en los mismos santos. Capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Esta parte, es la más difícil, yo creo que es una de las más difíciles de todas. Primeramente por el amor. Segundo, porque ahí es donde van a haber cambios. Pienso acerca de Pablo, cuando llegó a los Gálatas. Y dice que cuando él llegó a él lo recibieron en una forma tan amorosa. Parece que veían que Pablo tenía algún problema físico en su vista. Y él dijo, es que hasta los mismos ojos hubierais querido sacar para dármelos. ¡Cuánto amor! ¡Cuánto reconocimiento! ¡Cuánto prestigio! Pero, porque he usado cierta disciplina, porque he dicho que hay ciertas cosas que están fuera de lugar, ahora por decir la verdad, para que no os apartéis de ella, ¿me he hecho vuestro enemigo? ¿Se dan cuenta? De esta parte. Tito, que tú vengas a ser enemigo de los cretenses, no importa. Pero para que no, dice, para que los cojos no se salga del camino, para que permanezcan en la verdad y que no vayan a desviarse, dice, es necesaria la corrección. Es más fácil tener una imagen mejor, es más fácil, en otras palabras, ¿no verdad?, la mano sobre el hombro y las caricias y el abrazo y esto y lo otro. Pero ¿sabe qué? Por esas ovejas habremos de dar cuenta. Lo último que queremos ver aquí en esto es por la falta de realidad. Realidad, hay una sola palabra: Cristo. Hermanos, disculpen, podemos llegar aquí con toda la corrección, con fíjense todo lo que hay ahí. Cualquiera que llegue aquí a ese punto pudiera decir, wow, en otras palabras, ¿verdad?, ¿Qué creyente ese, qué líder ese. Pero saben que aquí es donde todo se realmente se sabe lo que hay y lo que no hay. La realidad de Cristo. Para no desviarnos, realmente para no desviarnos, tiene que realmente haber aquello de ese reconocimiento. Es la palabra, vamos a verla aquí, Segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios. Es triste porque cuando leemos estos pasajes, uno, por ejemplo, tal como este, Segunda de Corintios 12, cuando se leen estos versículos, ya de por sí, en gran parte de los creyentes existe un prejuicio. No, pero es que eso era para Pablo. Porque Pablo, imagínense. Pero les hago una pregunta. Cuando Pablo dio su testimonio personal en Primera de Timoteo, ¿qué fue lo que él dijo realmente? ¿No fue que él habló acerca de él ser ejemplo para los demás creyentes? Dice que el Señor no le tuvo a menos de que él había sido blasfemo, perseguidor, injuriador. Dice, como diciendo, si yo siendo el principal entre los pecadores, dice, ¿qué no habrá de hacer el Señor por ustedes implicando? Si el Señor tuvo misericordia de mí, se me reveló, si todo esto, dice, ¿qué no podrá hacer el Señor por ustedes? Decía, mi vida, en cierta manera ha venido a ser, o más bien, para que venga a ser un ejemplo entre los creyentes. La palabra aquí es esta. Y para mí este es lo que se puede decir el highlight, la cúspide, el cénit de aquello que el Señor realmente tiene para nosotros. Y eso mismo que está ahí es lo que vemos en su vida, en el testimonio suyo cuando él está despidiéndose prácticamente. Y dice, yo he peleado la carrera, la batalla, he guardado la fe, esto y lo otro. Dice, todo lo que me queda nada más que es esa corona, la cual me dará cuando Él se manifieste, cuando Él venga. Como que en otras palabras, la anticipación de Pablo era nada más que una: la realidad de Cristo, la visión de Cristo, la revelación de Cristo. Todo lo demás estaba muy bien, formaba parte de lo que significaba ser un creyente normal. Pero esto era lo que pudiéramos llamar la cúspide. Capítulo 12, versículo 1 nada más. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. ¿De qué otra cosa podía jactarse? ¿De qué otra cosa? ¿Qué es aquello que era lo más sublime para él? Fuera de Cristo, ¿no? Pero decía, vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Una vida como Pablo, los azotes que él tuvo, figurativamente hablando, aparte de los literalmente, pero los azotes, las oposiciones, todo, dice que eran de adentro, de afuera, de todos lados. Mi pregunta es esta. ¿Por qué será que el Pablo del Nuevo Testamento se parece tanto al Moisés del Antiguo Testamento? ¿Por qué será que aquel Moisés, a pesar de todas aquellas circunstancias adversas que constantemente estaba confrontando, ¿por qué será que él pudo confrontar todo eso hasta el fin? Se sostuvo. Lo único que realmente lo mantuvo él fue la realidad. Es lo que decía Pablo cuando decía, por tanto, al Dios invisible, inmortal. A él sea la gloria. A ese que, a pesar de que otros no lo vean, pero para mí es real. La visión que he tenido de él, la revelación que he tenido de él, es lo que realmente le mantenía a él. Esa realidad de Cristo. Yo quiero concluir en esta noche, a fin de poder realmente resumir de esta manera. Empezamos en esta noche leyendo en Lucas capítulo 14, y queremos aquí en esta forma terminar. Lucas 14. Todo lo dicho por el Señor ahí, los versículos del 25 al 33, hubo algo más que él añadió, y fueron los versículos 34 y 35. Él dijo: buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Buena es la sal. Bueno también son los líderes. ¿Saben que no hay muchos líderes? Digo, lo dijo el Señor. La mies es mucha, los obreros son pocos. Buenos son los líderes. No, los líderes son malos. Toda buena dádiva, todo don perfecto viene del Señor. Y si él dice que fue el que constituyó o dio líderes a la iglesia, es porque él le ha dado un buen don a la iglesia, su iglesia. Las ovejas, de las cuales venimos hablando, las ovejas son buenas. Cristo se dio por ellas. Cuando yo digo que son buenas, no son buenas en sí mismas, es que es buena la obra que el Señor está haciendo. Por eso que son buenas. Porque la obra que el Señor está haciendo es una buena obra. Sí, buena es la sal. Dice él aquí en el versículo 34, buenos son los líderes, buenas las ovejas. Pero ¿sabe qué? Si los líderes o las ovejas, si aquella masa de personas que venían siguiéndole a él se desviaran del camino, dice, vendría a ser como la sal, que es buena, pero si se desvía, si pierde su sabor, ¿sabe qué? Y perdón por la expresión, el muladar, pero aún lo más asqueroso, la basura, dice, no sirve ni tan siquiera para eso. La pregunta es esta: una vez, si es que hay un desvío de la verdad, habiendo conocido, dice, y si hay ese desvío, dice, ¿para qué sirve? El apóstol Pablo dijo, con otras palabras, realmente no, No, Cristo no es real, si realmente no ha resucitado, son los más miserables de los hombres. ¿Para qué servir?
La palabra aquí en esta es, una vez más, el Señor llama, el Señor dice, esto es, debemos de hacer un verdadero examen, ¿verdad? Vendrá en el tiempo de examen, pero debemos hacer un verdadero examen. Y es, ¿qué significa seguir al Señor? ¿Qué es aquello que puede hacer que uno pueda apartarse? Saben que la palabra en esta noche no es solamente para nosotros, sino que es también para aquellos con quienes el Señor nos ponga a servirle. Esto primeramente tenemos que recibirlo y agradecer al Señor que Él se toma el tiempo, por así decirlo, de que no solamente les estamos siguiendo, sino que en un momento Él dice, ¡deténganse! Y con la misma decirnos los pormenores de que pudiera causar una separación. Y básicamente son dos cosas ahí. Intereses creados, como familiares, etcétera, o inseguridad, temores, como el aquello de algo más fuerte que uno. ¿Me doy a entender? Las dos cosas. O intereses creados, o el aquello de que la vida de uno pueda peligrar, por así decirlo. Dice, si el Señor por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Amén.